COPE Coruña.
Estar informado.
Hace casi dos años que empezaba la invasión rusa de Ucrania, una guerra cuyo comienzo todos recordamos, pero que con el paso del tiempo no tenemos tan presente, pero siguen los bombardeos y como consecuencia de estas explosiones, militares y ciudadanos sufren discapacidad auditiva y muchos de ellos necesitan un audífono. De esta necesidad surge el proyecto Quiero Oír de AGA Ucraina. Se trata de un proyecto de diagnóstico gratuito e instalación de audífonos para aquellos que lo necesiten. Masha es la presidenta de AGA Ucraina.
Por el grupo Alonso, no me acuerdo la cantidad de audífonos, sé que hemos financiado unos 77.000 euros y después enviamos otros 15.000 euros más recaudados por AGA Ucraina. Cada audífono sale más o menos 280, 290 euros, más o menos.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo. Todos son personas que han perdido audición como resultado de actos terroristas, sabotajes o explosiones. Hay incluso niños.
Hay niños, adultos, porque casi el 50% de las personas que sufren alguna explosión cerca pierden audición en uno o dos oídos. Depende del grado, o sea, no siempre es igual. Por eso se hace primero un diagnóstico y cada audífono se ajusta a las necesidades de cada persona. Uh-huh. Hay gente que necesita un audífono y hay otra que necesita dos.
En este año, con los datos hasta agosto, ya se han colocado 210 audífonos a 134 pacientes, pero quieren seguir ayudando. Por eso ellos piden ayuda a otras empresas. Cada mes pueden colocar unos 100 audífonos, pero necesitan para ello 30.000 euros.
Este año estábamos financiando ya este proyecto con donaciones de responsabilidad social corporativa del grupo Alonso, de las empresas Operinter del grupo Alonso. También enviamos ahí dinero recaudado por AGA Ucraina en diferentes actividades y ahora estamos buscando financiación para seguir porque el proyecto tiene una demanda muy elevada en el país porque son mucha gente entre los civiles y militares los que pierden audición por culpa de explosiones.
En definitiva, ayudar para seguir ayudando.
Vale que no somos los únicos.
Ni seguramente los primeros.
Pero casi, casi seguro que la nuestra es la más larga.
La promo de Black Friday, claro.
Ya está aquí el Black Friday de Tifón Muebles. Sí, durante todo el mes de noviembre aprovecha los descuentos de hasta el 70% en muebles, sofás, descanso, decoración y todo para tu casa. Y las 24 horas en tifón.es. En área central Arteixo, carretera general a Finisterre, Arteixo.
La Black Week de Hyundai es única, porque este año para ti se convierte en Black Year. Disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama durante el primer año. Y para que más gente se pueda sentir única, ampliamos hasta el 30 de noviembre. Financiando con Banco CTLM SAU. Más información en Hyundai.es. Ubersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Venga, dale.
Black Fraude.
No, Friday.
No que no, Black Fraude.
Eso será en otros sitios. En Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete. Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
Ven y descúbrelo.
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
52 sillas vacías por las que no están, sillas que pretendían significar el vacío que dejan en la sociedad. Son también familias rotas, amistades perdidas o compañeras de trabajo que no volvieron. Así de emotivo y duro ha sido el acto de la delegación del Gobierno para conmemorar el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia sobre las Mujeres. Un acto que ha concluido con la lectura de un manifiesto, un minuto de silencio y... Y aplausos. La alcaldesa Inés Rey ha invitado a trabajar todos juntos para acabar con esta lacra.
Y además hemos recordado a esos 51 menores que han quedado huérfanos y huérfanas por una lacra, por algo que la subdelegada leía con todas las letras, terrorismo machista, que sigue asesinando a mujeres por el hecho de ser mujeres. Una lucha que nos concierne a todas las administraciones, a toda la sociedad, que no es la lucha de un día, sino que es una lucha de todo el año. Mañana es 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, pero debe ser 25 de noviembre todos los días. Las cifras desde que hay registros en el año 2003 son de más de 1.100 mujeres asesinadas por violencia de género, cifras intolerables en cualquier país democrático y avanzado. La igualdad no es una cuestión de ideología, la igualdad es integridad, es respeto por los derechos humanos, es respeto por la vida y es respeto por las mujeres. En esa lucha debemos estar todos, en la de la igualdad y en la de luchar también contra aquellos que irresponsablemente niegan la existencia de la violencia de género, niegan que sea una lucha que tenemos que afrontar como sociedad en común y por lo tanto el reto sigue ahí. Ojalá algún día, este 25 de noviembre, podamos celebrar que no ha habido ninguna víctima de violencia machista. Lamentablemente, la estadística de este año es terrorífica, más que en los 3 años anteriores, y por lo tanto creo que nos debe llevar a una profunda reflexión como país.
Y a mirar de frente a la violencia de género también nos ha invitado esta mañana el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso.
De frente a violencia machista, de frente, frente a aquel negacionismo que nega existencia de esta lacra social en este universo de sufrimiento familiar, das mulleres e da familia en xeral. De frente, frente a aqueles que queren recortar os dereitos e os avances en igualdade nestes últimos anos. De fronte, frente a esas políticas de as institucións que negan esta realidade, que implantan unha realidade completamente distinta e allé, ademais, a maioría social deste país. De fronte, nesta casa que afronta as políticas de igualdade de xénero, as políticas de igualdade efectiva de dereitos reales entre homens e mulleres nos propios orzamentos, pasando das palabras aos feitos. Nunha institución, a Deputación da Coruña, que coñece a realidade da violencia machista, que sabe perfectamente que neste país, en Galicia, levan perdido a súa vida 68 víctimas de violencia de xénero. Que a data de hoxe temos que saber que máis de 4.000 mulleres, 4.700 mulleres con nomes e apelidos, que en moitos casos con fillos e fillas nese universo de sufrimento, teñen que convivir coa violencia machista e cun dispositivo que as protexe nunha realidade insoportable que esta casa sabe recoñecer e que quere, na medida do posible, dentro do que é o seu universo orzamentario, apostar de fronte contra esa realidade.
Y también los entrenadores del Depor, Imanol Idiáquez, y del Depor Abanca, Irene Ferreras, leían esta mañana un manifiesto. Este es un extracto.
Desde el Depor queremos recordar hoy a las 52 mujeres asesinadas en España este año 2023. En recuerdo de todas ellas, nuestro capitán y capitana llevarán este fin de semana un brazalete negro con el símbolo del 25N.
Podemos dinón a violencia de género.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Es 24 de noviembre, un 24 de noviembre de 1958, el alcalde Alfonso Molina sufría una congestión cerebral en Brasil. En 1902 nacía el médico y escritor Eduardo Pérez Herbada. En 1927 se inauguraba la Biblioteca Pública Infantil en Méndez Núñez y en 1917 visitaba la ciudad la pedagoga María de Maeztu. 53 años cumple hoy Julieta Venegas.
¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti?
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Cope más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:30 te cuento que habemos acuerdo entre PSOE y BNG para los presupuestos municipales de 2024. ¿Qué novedades contempla, Noela Bao?
A Coruña contará con un presupuesto de 375 millones en 2024, el mayor hasta la fecha. Son las cuentas que ha elaborado el PSOE con las aportaciones del BNG, que no están en el Ejecutivo, pero cuyos 4 votos son necesarios para sumar a los 11 socialistas y así tener la mayoría plenaria. La alcaldesa Inés Rey habla de un presupuesto progresista que resume así.
Coido que debemos felicitarnos por ter chegado a moitos puntos de encontro que hoxe plasmamos neste acordo que detalla os obxectivos concretos a acadar, máis que podemos resumir nun obxectivo xeral. Ter unha Coruña máis verde, máis humana, máis próspera, con máis e mellores servizos públicos para atender aos seus cidadáns.
E para el nacionalista Francisco Jorquera é un buen acordo que recoge a maioría de sus demandas.
Pero ademais van ser uns bons orzamentos. Uns orzamentos sociais comprometidos co reforzo dos servizos e prestacións para facer fronte ás consecuencias sociais e económicas da actual crise de prezos e evitar situacións de exclusión. Uns orzamentos expansivos comprometidos coa dinamización económica e a xeración de emprego cun importante esforzo inversor.
Son 4 los objetivos que se marcan con estos presupuestos: la revitalización de la ciudad, la igualdad de oportunidades, la movilidad sostenible y la promoción de A Coruña. Destaca un plan de humanización e inversiones en los barrios que, según la alcaldesa, va a compensar déficits históricos.
Coido que todos compartimos a necesidade de mellorar os nosos barrios e de compensar históricos déficits que moitos deles padecen. Este orzamento será a ferramenta idónea para ilo e permitirá seguir desenvolvendo actuacións que xa están en marcha e incorporar novos proxectos a nosa cidade.
E de aí salen acciones concretas: 10 millóns de euros para urbanizar el entorno del depósito de Monte Alto en el Parque do Vixía, 7 para ejecutar la humanización de los cantones, que Inés Rey definió como peatonalización entre la Marina y la Plaza de Mina. Veremos si finalmente incluye o no los coches. Sí será peatonal la calle Sagrada Familia. En No Gómez Oiro se creará una biblioteca, también en Palavea. Las cuentas incluyen, como no, la obra del nuevo Centro de Salud de Santa Lucía. Pero también se pone en marcha un plan de vivienda que incluye construir 4.000 viviendas hasta 2030 o acciones como estas.
Con medidas como ampliación da bolsa de vivendas para ofertar en alugueiro a prezo taxado, a promoción municipal de vivenda en alugueiro, mobilizando a bolsa de solo de propiedade municipal, a posta en marcha dun servizo de asesoramento aos inquilinos ou impulso á rehabilitación.
E el consenso viene lleno de planes: un novo plan de movilidade urbana, un plan estratégico para definir as líneas económicas de la ciudad hasta 2050 ou planes de inclusión social e salud mental. Fuera del presupuesto, hai compromisos para renegociar la cesión de la antigua cárcel, la regulación de viviendas de uso turístico ou el impulso de la creación del área metropolitana. En todo caso, la intención de ambos grupos es que el presupuesto de 2024 entre en vigor el 1 de enero y para ello apuran los plazos. Mañana sábado da la primera aprobación a las cuentas en una junta de gobierno extraordinaria. En ese momento se conocerán todas las partidas y proyectos exactos que corresponden a estos compromisos firmados hoy. Se prevé la aprobación inicial de las cuentas en un pleno la próxima semana para que dé tiempo a que la aprobación definitiva sea antes de que termine 2023.
Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Muy buenos días.
Buenos días.
Pues sabemos acuerdo entre PSOE y BNG para los presupuestos municipales del 2024. 375 millones de euros han anunciado en unas cuentas que la alcaldesa califica de progresistas. ¿Qué le parece?
Bueno, ya sabes que el Partido Socialista siempre todo lo que hace lo califica de progresista. De hecho, en este país hay un gobierno en estos momentos de una investidura de Pedro Sánchez que él dice que es en una mayoría progresista y entiende por mayoría progresista haber pactado con Bildu o con Junts o con el PNV, que todos sabemos que casi son la derecha más rancia. Pero bueno, siempre lo dicen, siempre son de presupuestos progresistas. Yo tengo que decir varias cosas al respecto. Primero, que me hubiera gustado que hubieran contado con el Partido Popular. Y que no se olviden que el Partido Popular fue el partido más votado en esta ciudad. Tenemos 12 concejales, nuestro programa fue el que más gente ha apoyado. Y creo que lo mínimo, por solamente por respeto incluso institucional, deberían habernos consultado o preguntado. De hecho, yo me ofrecí a colaborar. Teníamos un documento elaborado con más de 600 propuestas para el presupuesto. Me llamó la atención cuando oí el otro día al señor Jorquera del Bloque Nacionalista Galego que ellos solamente habían hecho 60 propuestas. Me parece poco ambicioso esas 60 propuestas que desconozco en este momento, porque en este momento, ya digo, solo sé que hay presupuestos, conozco la cantidad global de los presupuestos, pero desconozco el contenido porque no nos han mandado la documentación. Y mañana tenemos junta de gobierno a la 1 de la tarde, mañana sábado. Entonces supongo que mañana tendré más documentación y me podré pronunciar más. Dicho esto, ya digo, hubiera gustado que hubieran colaborado con el Partido Popular, que nos hubieran dejado participar. Son sus presupuestos. Y ya me alegro, por otro lado, porque yo siempre digo que hago una posición constructiva, que por fin en esta ciudad haya presupuestos, porque este año no teníamos presupuesto, teníamos presupuesto prorrogado, y que en los últimos 4 años que gobernó el gobierno socialista solo hubo 2 presupuestos. Pero realmente a mí lo que me preocupa del presupuesto, y lo digo siempre, es la falta de ejecución. Yo creo que a Inés Rey, a este gobierno socialista, se le llena la boca siempre anunciando las grandes cifras, poniendo negro sobre blanco, diciendo todo lo que van a hacer, son el gobierno del voy a, y luego vemos que no hacen nada, porque no, los presupuestos, muchísimas veces, muchas partidas presupuestarias no se ejecutan. Y lo digo y lo repito hasta la saciedad. Dejaron sin invertir más de 180 millones de euros en la anterior legislatura, en inversiones en los barrios. Y todos sabemos cómo están los barrios. Lo que pasa es que esta gente no pasea por los barrios, no ve las aceras de los barrios, no ve los parques de los barrios, no ve los problemas de inseguridad que hay en los barrios, no ve las infraestructuras que hay en los barrios, que llevan años sin inversiones, los centros cívicos, los centros deportivos, los centros culturales. Todos estamos viendo lo que está pasando en el Palacio de la Ópera, lo que pasa en el Rosalía de Castro, lo que pasa en la Fundación Luis Ohane. Entonces, ¿de qué vale que digan que tengan el presupuesto más alto? ¿De qué vale que digan que tienen el presupuesto más social si después no lo ejecutan? El año pasado pusieron casi 2.100.000 euros, creo recordar, para renta social. Al final solo ejecutaron 700.000 euros de esa renta social. Entonces, en servicios sociales se está dejando mucha partida presupuestaria sin ejecutar, en un momento donde la gente lo está pasando mal, donde en Cáritas nos dicen que están desbordados, donde los comedores sociales están desbordados, donde más de 16.000 familias coruñesas tienen que acudir al banco de alimentos. Y sin embargo, después el presupuesto social no se ejecuta. Entonces, de nada me sirven sus palabras si después no hay hechos. Y realmente después el hecho verdadero del presupuesto es que se ejecute. Y eso es lo que nos está haciendo este gobierno socialista con estos presupuestos que llama progresistas.
Hoy es 24 de noviembre. Insiste tanto PSOE como BNG que van a entrar en vigor estas cuentas el 1 de enero. ¿Da tiempo?
Hombre, como siempre, deprisa y corriendo. Yo no sé cuándo van a convocar el pleno en este momento, pero estamos casi llegando al mes de diciembre. Y con los festivos, etcétera, todo se complica. Mañana, sábado, convocan una junta de gobierno. O sea, yo me imagino que lo querrán hacer con rapidez para que entre el 1 de enero. Pero como siempre, tarde, mal y arrastro. Y sin información. Y yo creo que un tema tan importante como es el presupuesto, que es la norma más importante que tiene que hacer un concello, deberían dar mucha más información, no solo a la oposición, que es el partido más votado por los coruñeses, sino también a todos los coruñeses. Y luego, en esto de información, transparencia poca, hasta ahora, en lo que está siendo o lo que va a ser el presupuesto.
¿Por qué piensan que el recibo del agua va a subir?
Hombre, porque lo pregunté ayer. Tuvimos junta de Malsa. Entonces hice una serie de preguntas y por la contestación que me dieron, el agua a subir. Lo que pasa es que no sabemos cuánto. Yo pregunté, ¿pero cuánto va a subir el agua? Eso no me lo, aún no me lo contestaron. Vamos a ver, se han subido todos los impuestos en esta ciudad. Todos los impuestos municipales se han subido un 3%. Desde el IBI, el impuesto de circulación, todas las tasas, un 3%. El agua va a subir. El recibo del agua y de la basura va a subir. Eso lo sabemos todos. La cuantía aún no nos lo han dicho. Pero ya digo, y aparte una empresa como ayer que presentaron los resultados y nos decían que había casi 1.670.000 euros de beneficio, yo dije que ese dinero que se quedara en la empresa, porque en un momento dado pues podía paliar esa subida del agua. Me han dicho que no. Me han dicho que su destino es otro. Me preocupa la presión fiscal, porque no solo es la presión fiscal municipal, que ha subido un 3%, sino que es también la presión fiscal en el Estado, que ha subido un 15%. En un momento donde hay mucha inflación y los sueldos no llegan. La gente no es capaz de llegar a fin de mes, la gente no es capaz de ahorrar, la gente le han subido las cuotas hipotecarias 200, 300, 400 euros. Es un momento muy difícil. Yo creo que no es un momento que los gobiernos apoyen a los ciudadanos. Entonces, con la subida de impuestos, no creo que se esté apoyando estas economías de clase media, que cada vez son menos clase media.
Hoy finalmente no ha habido huelga en Renfe, pero aquí da, en cierta manera, un poco igual, porque los retrasos y las incidencias son habituales. ¿Cómo solucionamos esto? Porque los usuarios están que trinan y no es para menos.
Hombre, están los usuarios, los sindicatos, todo el mundo está que trina con el servicio de Renfe, sobre todo con el Eje Atlántico, ¿no? Que es Coruña-Vigo. Porque mucha gente utiliza ese servicio para ir a trabajar y no pueden llegar tarde a sus trabajos. Y siempre hay retrasos. Yo, por ejemplo, ayer que iba a esperar a una amiga mía que venía a ver la exposición de Marta Ortega, de la Fundación Marta Ortega, llegó con media hora de retraso el tren, desde donde venía. Quiero decirte con esto que esto está pasando todos los días. Ha bajado mucho la calidad del servicio y ha bajado mucho la calidad del horario. Y es muy importante el horario de los trenes, le digo, porque es un servicio público que mucha gente utiliza para ir a trabajar. Dicho esto, yo el otro día vi que la alcaldesa Inés Rey estaba en Madrid en la toma de posesión de los ministros. Yo no sé si habló con Óscar Puente, ese que nos dice ahora que el AVE es una carta a los reyes. O sea, ya empezamos bien con este ministro que va a dar muchas perlas. Ya dio otra como diciendo que este gobierno, que lógicamente pues que tiene que aprobar la amnistía porque si no, no gobernaría, pero que si no necesitaran el apoyo de los independentistas, por supuesto que no aprobarían la amnistía. Admiro su sinceridad, desde luego, pero me molesta tremendamente este desprecio que tienen con Galicia. Yo le diría a la alcaldesa que ejerciera su poder de alcaldesa del Partido Socialista, y que en esas entrevistas que ha tenido en Madrid exija para A Coruña más inversión y sobre todo una apuesta por el tren, porque es un medio de locomoción muy importante que utiliza mucha gente y que en estos momentos su servicio produce muchas quejas y ha perdido mucha calidad.
Me gustaría, para terminar, mañana se celebra el Día contra la Violencia de Género. Un mensaje desde el Partido Popular, porque lejos de estar minimizando esta lacra, año tras año vemos que las cifras aumentan. ¿Qué más se puede hacer que no se esté haciendo?
Vamos a ver, el tema de la violencia de género es un tema en los que todos tenemos que estar comprometidos. Tiene que estar por encima incluso de las ideologías políticas. Es un tema, yo a veces digo, es un tema hasta personal. Todos tenemos que tener un compromiso contra la violencia de género. Y sobre todo, todos tenemos que estar unidos en esta lucha contra la violencia de género. Yo siempre hablo de unidad de toda la clase política, de todos los partidos políticos, ante esta lacra, ante esta violencia contra las mujeres, ante estos asesinatos que estamos viendo todos los años. Todos recordamos aquellos 27 minutos de silencio en el ayuntamiento a la vuelta del verano. Y entonces el tema está ahí, el tema es grave. Hay que luchar, hay que tener voluntad política y sobre todo que todos, desde donde nos encontremos, aportemos nuestro grano de arena contra esto, contra esta violencia contra las mujeres.
Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, gracias y felicidades, porque están de patrón, ¿no?
Sí, hoy es el patrón de los abogados y quiero felicitar aquí a todos mis compañeros abogados y al Colegio de Abogados. Porque además, y sobre todo un día donde hay que reconocer y quiero poner en valor la gran labor que están haciendo los abogados del turno de oficio, que están iniciando una serie de reclamaciones que entendemos que muchas de ellas pueden ser, que son justas, porque hacen una labor extraordinaria en defensa, sobre todo de los más desfavorecidos. Reconozcamos esa labor y también, por supuesto, pongamos al día ese trabajo que están haciendo todos los días, que entiendo que sus reclamaciones, muchas de ellas, entiendo que son justas.
Gracias. Y en la Diputación esta mañana se celebra pleno para aprobar los presupuestos del próximo año, pactados también entre socialistas y nacionalistas. Es el presupuesto más alto de su historia, supera los 222 millones de euros, un aumento de un 7% y sitúa a la institución como el principal agente inversor de la provincia. Es la 1:46.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Citroën llega a Fiateira Motor. Aprovechate de las grandes ofertas en vehículos nuevos y en servicios de posventa. Llévate un Citroën C3 kilómetro cero desde tan solo 99 euros al mes. Y si ya eres cliente, pásate por el taller y consigue un 2x1 en el cambio de neumáticos para tu vehículo. Fiateira Motor, Polígono de Agrela.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Frío matinal, pero a esta hora ya nos vamos calentando. Vamos con la predicción. Juan Taboada, Meteo Galicia, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, vemos el sol, pero a cambio hace fresquito, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, eso es lo que sucede siempre en esta época del año. Ha llegado el anticiclón, altas presiones que se sitúan al norte de la península ibérica, bloquean el paso de las borrascas y nos deja mucha estabilidad. Eso se convierte en cielo despejado y como las noches pues son ahora ya muy largas, eso hace que el calor que se acumula durante el día se pierda rápidamente por la noche. Así que, bueno, efectivamente tenemos sensación de frío en las primeras horas de la mañana. Hoy empezábamos con una mínima de 8 grados. A cambio, después este sol pues va poquito a poco calentando y las temperaturas son mucho más agradables por la tarde. Ayer llegábamos hasta los 18 grados y hoy esperamos tener un valor muy semejante, unas temperaturas que en todo caso superarán con bastante amplitud los 15. Hoy va a soplar mucho menos viento que ayer y por lo tanto, bueno, pues la sensación térmica, sobre todo la primera mitad de la tarde, absolutamente agradable.
¿Misma situación para el fin de semana, Juan?
Sí, muy parecida. Solamente a lo mejor el domingo hacia media tarde podemos empezar a ver algunas nubes. Bueno, el domingo habrá nubes de tipo alto, pero que no impedirán todavía muchos momentos el paso del sol. Hacia el final del día ya pueden empezar a entrar algunas del Atlántico, porque la situación sí cambia el lunes. La semana que viene ya va a ser diferente. Volvemos otra vez a las borrascas, pero no van a tener tanta fuerza, digamos, no van a ser tan activas como las de semanas anteriores.
¿La mar también sigue tranquila?
Tranquila, sí, exacto. Ayer teníamos ese viento de nordeste bastante intenso. Hoy, como digo, ya va a soplar con bastante menor intensidad. Así que, bueno, pues un mar también muy manejable, mar de fondo muy tendido, olas en mar abierto de 1 a 2 metros de altura, pero con un periodo muy largo. Y, como digo, poco viento de nordeste.
¿Esto perdura en el tiempo, Juan, o para la semana cambiamos?
No, cambia para la semana, exacto. Por eso ya el domingo los más perspicaces, digamos, empezarán a ver ya los síntomas de cambio con esa entrada de nubes altas, después ya pues alguna nube media y baja que irá llegando, pero ya cuando sea de noche, hacia el final de la tarde del domingo. Y nada, el lunes volvemos otra vez a bajas presiones, eso quiere decir vientos de suroeste, más humedad, más nubes, algunas lluvias, pero bueno, me interesa por el momento decir que no van a ser borrascas tan activas como las que tuvimos en semanas pasadas. Simplemente, bueno, pues se suavizarán las madrugadas, no hará tanto frío al principio de la mañana, pero bueno, a cambio tendremos que volver a abrir el paraguas de manera intermitente.
Juan, muchísimas gracias y buen fin de semana.
Muy bien, gracias a vosotros, hasta luego.
y dos niñas de 11 y 15 años resultaron heridas en un atropello en Novo Mesoiro. Fueron alcanzadas por un turismo la pasada tarde cuando cruzaban por un paso de peatones de la calle Illas y Sargas. Sus lesiones son leves, pero fueron trasladadas al hospital. Y la instalación de la pasarela de Pedralonga va a obligar a cortar Alfonso Molina en la zona de Palavea. Será del domingo al lunes, desde las 10 de la noche del domingo hasta las 6 de la mañana de lunes. En una nave de Coirós se fabricaron los dos tramos metálicos que se convertirán en la plataforma. Esta pasada noche se ha asfaltado la zona de la glorieta de la Casa del Mar, que tenía baches. Podéis ver las imágenes en un vídeo que hemos colgado en nuestras redes sociales. Es una mañana ajetreada para Renfe, que reprograma in extremis las conexiones que se habían cancelado hoy por la huelga en el servicio ferroviario. Los sindicatos la desconvocaron in extremis, así que hoy solo quedan los retrasos habituales, que no es poco. Y la Policía Nacional ha localizado al propietario de un muestrario de joyas extraviado. Fue una mujer, una ciudadana, la que lo encontraba en una rampa de acceso a un garaje del centro de la ciudad, un bulto tirado en el suelo. Al abrirlo pudo comprobar que se trataba de una manta que contenía gran cantidad de joyas y lo entregó en dependencias policiales. Los encargados de la investigación comprobaron que en dichas joyas no había ningún tipo de señal o nombre grabado que pudiese facilitar la identificación de su propietario, tratándose aparentemente de ese muestrario. Finalmente consiguieron localizarlo. Las joyas estaban valoradas en 12.000 euros. Y te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Xencia Galega de doazón de sangue. Debes brindar amor para después. Esta tarde una muy céntrica en el Obelisco, entre las 3:30 de la tarde y las 9 de la noche, ya fuera de nuestro término municipal, en C, delante del centro de salud, hasta las 2 de la tarde, pero también de 5 de la tarde a 9 de la noche tenemos ahí una segunda unidad móvil. Y ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en Echoa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo, A negativo y cero negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos. Vamos ya con las citas de la agenda.
Este Black Friday arranca el concurso de tapas picadillo en buena parte de la hostelería coruñesa. Además, amantes de la botánica y lo pequeñito están de enhorabuena. Tienen una cita en el Centro Comercial de Orrosales y la exposición de bonsai y suseiki que se abre esta jornada. Habrá además visitas guiadas y quien prefiera la cultura japonesa en general no se puede perder Expo Taku de hoy al domingo en Expo Coruña. Leticia Barbadillo presenta su libro A Botella de Lentellas a las 6 en la cantina Aparva de San Agustín. Carlos Portomeña presenta la biografía de José Gómez Galloso a las 7:30 en la Fundación Luis Seoane. Y lo nuestro es puro teatro, con Búho de Diego Lorca en el ciclo principal de Rosalía, con Os Nenos de Avaríola, una visión distinta de la expedición Balmis en el Fórum, y con Alma de Tigre de Elefante Elegante en el Centro Cívico de Arteixo. Sigue la agrupación Alexandre Bóveda el ciclo Pensando a Ciencia, en este caso con charla a las 7 sobre la relación entre la ciencia y el cine, a cargo de Martín Pauli. Estrenan la película Napoleón y la Royal Ring Jackets organiza un fotocall histórico en los Cantones Cines a partir de las 5 de la tarde. En la Filmoteca sigue el cine con dos sesiones dedicadas a John Yost, Masterclass a las 6 y a Casa do Silencio a las 8:30. Está presentada por el propio autor. ¿Cuánta música tenemos? Víctor Pablo Pérez estrena la cantata Terra del compositor gallego Juan Durán en el 40 aniversario del Consello da Cultura Galega a las 8 en el Palacio de la Ópera. El dúo portugués Rita María y Felipe Raposo están en el Festival Butaca de Jazz de A Fundación a las 8:30. Pamela Rodríguez actúa en la Disfrutona de Lorzán a las 10. Carmen Boza está en Mega, Elefantes en Arboleda de Aveira y Juno llega a la Sala Pantalán a partir de las 9. Marcelino Galán Cuartet actúa en la Jazz Filloa con doble sesión. Slater Tongue lleva su rock a la Sala Mardi Gras a las 11 y en la Garufa están hoy Checan y mañana son de Camagüey. Alice Wonder, quien suena, pone punto y final al ciclo Elas son artistas con un concierto esta noche en el Teatro Colón. Allí estará mañana el dúo Camaño y Ameixeiras. Hidrogenes no dejará a nadie indiferente el sábado en la Sala In y también hay música urbana en el Coliseum mañana con el dúo de rap Natos y Waor.
Y vamos ya con el deporte. Leti García Chas, ¿han visto ya el vídeo del partido del Tarazona? Buenos días.
Buenos días, Eva. Pues sí, ya tenemos vídeo y visionado.
No
ya,
en tiempo,
ya ha habido exactamente sesión de vídeo, porque hoy comparecía el entrenador Imanol Idiáquez y claro, tocaba saber qué pensaba de esa polémica de la semana. Recuerdo el miércoles, Pablo Valcarce decía que él todavía no había visto el gol encajado en el último minuto contra el Tarazona, que no lo había visto repetido. Paris Adot nos decía ayer que él a título personal sí lo había visionado, pero que tenían pendiente en el vestuario verlo. Pues así ha sido, un poquito tajante y creo que también incluso un poco molesto, y Idiáquez respondiendo a este asunto.
Sí, lo analizamos todas las semanas y está analizado, sí.
¿Pero cuándo lo analizaste? Si no...
Lo hemos analizado esta semana, lo hemos analizado. Está analizado.
¿Tú comprendes que es un poco absurdo lo que estamos hablando? Miércoles, jueves...
Sí, pero tú le preguntaste a París jueves antes de entrenar, ¿no?
Sí.
Vale. Pues está analizado, te estoy diciendo. Está analizado.
Entrenar el jueves, pero yo no sé por qué cuesta tanto comentar. No te entiendo.
Lo estoy comentando. Que está analizado.
Muy bien.
Está molesto, por decirlo suave.
Preguntas de nuestro compañero Luis de la Cruz del diario AS, y también yo estoy coincidiendo con él. No entiendo por qué cuesta tanto decir lo que explica a continuación. Cuando Pepe Torrente le pregunta cuál es habitualmente el día para ver estos vídeos, dice que él lo decide, que hay semanas que es el martes, otras es el jueves, otras es el viernes. Él, como entrenador, dice, establece cuándo se ven los vídeos, y que ahora, entiendo, lo vieron ayer jueves en ese entrenamiento posterior a la rueda de prensa de Paris Adot. Me sigue pareciendo muy tarde para haber sido un gol encajado en el último minuto de partido, que al Depor le hizo perder 2 puntos en una situación como la que tiene actualmente el equipo coruñés, 10º en la tabla y a 9 del liderato y a 5 del playoff. De cara al partido de este domingo contra Osasuna Promesas, domingo a las 8 de la tarde en Riazor, puede regresar Yeremay, aunque todavía no lo da como seguro Imanol Idiáquez. Dice que por primera vez sí que hay posibilidades, que prefiere esperar a mañana, hablar con el canario, ver cómo se siente. También dice que hay que ir con paciencia porque han sido más de 2 meses y medio de baja desde esa fisura en el peroné que se produjo Yeremay contra el Lugo en el Anxo Carro. Con respecto al resto de tocados, esta semana han estado ahí renqueantes Pablo Valcarce y Paris Adot. Dice que es optimista, que también quiere esperar a ver lo que sucede mañana, pero que podrían estar en esa convocatoria para el duelo del domingo. Veremos a ver. Lo que está claro es que el Depor necesita sumar esos 3 puntos sí o sí ante un rival, además, que es de la zona media-baja de la clasificación, con lo que en Riazor todos esperan que haya una nueva alegría para los blanquiazules.
Ojalá. A partir de las 8:45 lo contamos.
Ahí estaremos como siempre en Tiempo de Juego Coruña, 99.9 de la FM, y también en cope.es, seleccionando la emisora de A Coruña. Puedes escucharnos desde donde estés para no perder de vista qué es lo que le pasa al Depor ante Osasuna B. Más cositas del fin de semana. Estamos pendientes del hockey porque el Liceo visita el Palau, al Barça. El equipo de Juan Copa quiere conseguir una victoria, que está complicado porque el Barça lidera la Hockey Liga masculina, el Liceo está tercero. Pues mañana a las 5:15, partidazo también en el mundo del hockey, a ver qué es lo que sucede.
Gracias, Leti.
Saludos.
Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imagines el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir.
Y Aitana es la primera artista confirmada para el Morriña Fest 2024, que se va a celebrar el 26 y 27 de julio. Las entradas a la venta y el anuncio de más artistas será próximamente. Pero para lo que ya tenemos fecha para la venta de entradas, es para la actuación del cantante mexicano Luis Miguel, que va a actuar en nuestra ciudad también dentro del ciclo Coruña Sounds el 21 de julio, aunque no sabemos la ubicación de ese festival. La preventa para los fans del artista será el próximo jueves 30 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. La preventa a través de Santander Music ese mismo día, pero a partir de las 5 de la tarde, y la venta general será ya el 4 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, enseguida ya con Pilar García Muñiz.
Somos increíbles. Somos increíbles.
Aitana y Zoilo.